ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios y cursos de la piscina climatizada municipal y clases colectivas deportivas. Tiene la palabra el señor secretario para después del dictamen.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Hospital de Cuentas es favorable para la adopción por el pleno del siguiente acuerdo. Primero, en virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Hacendas Locales, aprobar la supresión de la tasa por prestación de servicios y cursos en la piscina climatizada municipal y clases colectivas deportivas en el Polideportivo Calle Ana María Matute. Segundo, en virtud de lo establecido en el artículo 15 siguiente de la Ley de Hacendas Locales, aprobar la derogación de la ordenanza fiscal correspondiente a dicha tasa. Tercero, los acuerdos de supresión de tributos y derogación de ordenanzas fiscales surtirán efectos a partir del día siguiente a comunicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Cuarto, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, el presente acuerdo provisional se expondrá al público en el tablón de anuncios durante el plazo de 30 días a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones oportunas. Quinto, esa exposición también se anunciará en un diario de los gobiernos de la segunda provincia y en el boletín oficial de la provincia de Guadalajara. Y sexto, dejar constancia de que el presente acuerdo será definitivo y no se presentan reclamaciones.
Vale. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra al concejal de Hacienda para la hacienda del Junco.
Sí, esta es una cuestión que ya se debatió con bastante tiempo en pasados plenos, hace un año exactamente. Y es la derogación de la tasa para el establecimiento mediante el otro sistema de los precios públicos. Los precios públicos que serán aprobados por la modificación, serán aprobados por la Junta de Gobierno una vez hayan pasado por la Comisión de Hacienda previa. En este caso estamos hablando de una actualización de los precios públicos del 2% de las diferentes precios públicos a partir de ahora por la prestación de los servicios y los cursos de la piscina climatizada municipal y las clases colectivas deportivas. Gracias.
Pues también tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Bien, con esta medida, que es un elogio a la transparencia, lo que se consigue es que este asunto no pase por pleno. Podría seguir siendo una tasa, lo traemos a pleno, lo discutimos aquí y lo votamos. No, se intenta que no se discuta en pleno, se discute en una comisión, efectivamente, a la que vamos los que tenemos que ir. Y punto y final. Por supuesto votaré en contra, y desde luego todos los argumentos que dieron a favor de cambiar las tasas por precios públicos se demuestra que son falsos, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es soltar un debate aquí antes de tomar la decisión. Muchas gracias.
Emilio, tiene la palabra la señora por el Grupo Popular.
Sí, pues igual que hemos hecho en tres ocasiones, vamos a votar en contra porque me está quitando la capacidad del pleno de debatir las tasas municipales, lo ves a hacer directamente con el gobierno, y bueno, estoy cortando la libertad de expresión en el pleno, creo yo. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, Jiménez Blanco.
Como decía anteriormente, es un tema tan debatido ya hace pues un año aproximadamente. Nosotros consideramos que no se coarta ninguna libertad de los grupos municipales, porque de hecho, como establece la legislación, antes de aprobar de ser aprobados por la Junta de Gobierno local en la que se han integrado los concejales del equipo de gobierno, esto tiene que pasar con carácter previo por la Comisión de Hacienda. Cosa que es bastante normal el establecimiento de determinadas prestaciones del ayuntamiento mediante precio público, bastante normal en los ayuntamientos de este país, gobernados por un partido y por otro. Gracias.
José Luis, tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, su portavoz, señor Alvarado.
Cuando gobernaba Izquierda Unida en coalición, esto no se hacía. Esto lo hacen ustedes ahora que gobiernan con mayoría absoluta. Por lo tanto, no sé a qué otros ayuntamientos se refieren. Seguro que habrá muchos ejemplos, ¿no? De todas formas, yo voy a tener un día una lista de ejemplos de prácticas virtuosas de muchos ayuntamientos, pero me voy a fijar fundamentalmente en un tipo de administración. Va a ser una lista realmente interesante, ¿no? De prácticas poco edificantes. Aquí no se ha hecho nunca, hasta que ustedes han tenido la mayoría absoluta, y desde luego el objetivo es evidente. Se trata de evitar el debate sobre este asunto en el pleno. Faltaría más que no lo tuviéramos el debate en la comisión. Claro, la comisión entra el que está habilitado para entrar, no entra el público. Y las comisiones tampoco se retransmiten ni se graban, ¿no? Esta es la diferencia. Además, no acabo de entenderlo, no sé qué problema tiene discutir aquí esto, dejar de discutirlo. Siempre se ha hecho, bueno, y cada uno que defienda su opinión y que sea juzgado por los demás. Pero ustedes parece ser que esto no lo quieren practicar, pero luego hablan de transparencia y de no sé qué otras cosas, ¿no? Bueno, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Las palabras por sí solas no valen. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. ¿Tienes morada por el PP?
No, yo solo volveré a repetir lo que dije hace un año, y yo creo que la transparencia se hace aquí, en el pleno, se debate, se entre el público y que se entere el pueblo, nada más. Luego ustedes tienen mayoría, pues van a votaríamos a favor, votaríamos en contra, dependiendo de la tasa de la subida que hayan tenido, pero luego creo, y estoy de acuerdo también con lo que dice Emilio, que estas cosas hay que debatirlas en el pleno como se han hecho siempre. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Blanco.
No, está claro, o sea, no vamos a estar perdiendo más tiempo con este tema o dedicándole más tiempo a este tema. Esta es una cuestión que no es el Ayuntamiento de Azuqueca el único ayuntamiento de este país que lo hace, que estamos hablando que por operatividad, para la necesidad de cambiar en la Junta de Gobierno con carácter urgente, pasando por la comisión, y yo creo que no hay ni, vamos, o sea, que no es ningún razonamiento de los que usted da de que nosotros no estamos a favor de la transferencia, porque de lo que estamos hablando es de una cuestión meramente de actualizar las tasas, los precios públicos desde el año pasado, que de la que tienen información los grupos municipales. Repito, de la que tienen información los grupos y pueden hacer sus aportaciones. Gracias.
Luis, a los efectos, simplemente aclarar las diferencias entre tasa y precio público, aunque quisiera también matizar que va a Comisión de Hacienda y no a Junta de Gobierno Local en primer término, como término a Junta de Gobierno Local. Las tasas regulan situaciones en las que el ayuntamiento tiene, por decirlo así, la exclusiva de los precios públicos. Puede haber actividades privadas que lo ejerzan. Hemos convertido muchas tasas en estos últimos años en precios públicos, y tengo que decir que es que siempre debieron ser precios públicos, pero fueron tasas. Ahora bien, esto no quita para que evidentemente existan otro tipo de discrepancias que son de que se pueden respetar y que se pueden sostener políticamente por los grupos municipales, pero debe dejar muy claro que muchos de los precios públicos que antes eran tasas, el objeto real debieron ser precios públicos desde el origen. Y tanto yo asumo también mi responsabilidad porque muchas de las mismas hicieron en mi época, ¿no? En mi época anterior. Bien, pues votamos el punto séptimo, derogación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios y cursos en la piscina climatizada municipal y clases colectivas deportivas. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 6. Muchas gracias. Pasamos al punto octavo, declaración institucional de apoyo al manifiesto de la FAPE en defensa del periodismo. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares expresa su apoyo a la FAPE, elevando a declaración institucional su manifiesto en defensa del periodismo. Si aseguramos que el periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, nadie podrá decir que exageramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos, porque desde la FAPE venimos denunciando este desastre una y otra vez, en los últimos años. En esta denuncia constante hemos sostenido y sostenemos, como eje de nuestra posición, que nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos. En términos de empleo, el drama está cuantificado a través del observatorio de la crisis de la FAPE, que desde noviembre de 2008 viene registrando su impacto. Con los últimos ERE en editoras locales y en varios grupos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados en El País y Unidad Editorial, hemos superado los 8.000 empleos perdidos en el periodo de contabilización, lo que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de periodistas en paro. Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto a la vista de lo que sigue ocurriendo en nuestro sector, que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis que amenaza nuestro país. pero nuestro sector, y pedimos disculpas por los seguimientos, es un sector especial porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información y de expresión, que constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana. Sabemos lo que es un país sin medios independientes, sometidos a la censura diaria de sus informaciones, con periodistas encarcelados por ejercer la crítica del poder, despedidos por resistirse a las presiones e incluso asesinados por tratar de ser independientes. Lo estamos viviendo en varios países, algunos de ellos muy cercanos a nosotros por lazos históricos y culturales. Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin remuneración o con un salario indigno. Sabemos lo que supone para la vitalidad de un país que su prensa vaya muriéndose poco a poco. Sabemos que todos estos factores negativos empobrecen la democracia y abren el paso a impulsos autoritarios, de los que los ciudadanos son las principales víctimas. La precariedad laboral y salarial se extiende como una marea, colocando a los periodistas en una situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. El papel de contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión. En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de ser unos profesionales a respetar para convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento. La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y con criterio, priva a los medios del necesario talento para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad. Y de nuevo, la sociedad es la gran perjudicada. El panorama propicia que surjan agoreros que pronostican el fin del periodismo, que es casi como sostener que la democracia tiene los días contados. Porque ustedes, los representantes de los ciudadanos, saben bien que sin prensa libre y crítica con el poder, la salud de la democracia se resiente. Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el periodismo sobrevivirá como elemento vital para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad en un clima de tolerancia y de convivencia pacífica. Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodistas seguiremos siendo necesarios para jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético y deontológico, como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información libre y veraz. Ante este panorama, los periodistas no nos estamos quedando quietos. Estamos plantando cara a la crisis, promoviendo innovadores proyectos editoriales. Pero en la FAPE creemos que esta respuesta solo profesional no es suficiente. Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro democrático y solidario necesita unos medios de comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con su credibilidad, aporten elementos que ayuden a la gente a formarse su propia opinión. No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña en defensa de nuestro oficio: sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia. Por lo tanto, la FAPE hace un llamamiento a los representantes de los ciudadanos en todas las instituciones para que respalden este manifiesto en defensa del periodismo. En este llamamiento destacamos que la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una fuente de manipulación, de sensacionalismo, de odios y de defensa de intereses ajenos al bien común. Que esa misma libertad queda dañada cuando se convocan ruedas de prensa sin derechos a preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder. Que es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores, basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor. Que la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la inmoralidad y a la ilegalidad, como nos ha demostrado en el Reino Unido el caso del News of the World. Que el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y eficacia cada vez que desaparece un medio. Que unos periodistas mal pagados y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que sean, para difundir informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos falsas. Que el elevado paro en el sector está propiciando que los editores abonen cantidades humillantes a colaboradoras, a colaboradores y freelance. Que los gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando empresarios sin escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad como es un medio de comunicación en un taller de esclavos ofreciendo empleos sin remuneración. Que el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren los periodistas, sea en el soporte que sea. Si los medios se anuncian, como están haciendo, a las buenas historias, a los buenos reportajes de investigación, a las buenas crónicas de los corresponsales, poco podrán hacer para convencer al usuario de que es necesario pagar por los contenidos. Que las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas emprendedores que buscan alternativas a la crisis con ideas valientes y novedosas. Que la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio de un periodismo digno y dignamente remunerado atañe también a las instituciones y a los ciudadanos. Y bien, pues esta es la declaración institucional, perdón, la propuesta de la FAPE. Aprueba el Ayuntamiento de manera consensuada por los tres grupos políticos, PSOE, PP e Izquierda Unida, y por tanto no se vota. Se pasa al punto noveno, moción del Grupo Socialista contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escolero.
Sí, buenas tardes, gracias a todos los presentes. Y antes de pasar a la lectura de esta moción, sí me gustaría decir que la misma se presenta tras una serie de reuniones mantenidas por la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, en la que vienen participando además familias y personas, vecinos de Azuqueca en definitiva, afectadas por este drama social. Por tanto, como decía, propuesta de esta plataforma, presentamos esta moción que en principio se iba a debatir en el pleno del 8 de noviembre. Paso a dar lectura a la misma. La exposición de motivos dice así: con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. Cuando esto sucede, las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida. La entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria, que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos, con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etcétera, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida. Esta legislación, que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no solo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración de las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos, que ahora se descubre que en muchos casos se escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y, en cambio, las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales. Considerando que todo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social, y que a día de hoy se incumple sistemáticamente los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas, o en el artículo 24, que garantiza la tutela judicial, vulnerando en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión, así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el Estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, especialmente a partir de su Observación General número 4, que concreta el contenido del derecho a la vivienda adecuada, y la Observación General número 7, que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda. Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados, en primer lugar, porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia y que a su vez la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las familias, a las personas afectadas, realizarse tanto profesional como familiarmente. Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios, aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera, conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal, por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Acuerdo 1. Pedir al Gobierno Central que, tal y como viene promoviendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de vivienda de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda, principal más intereses y costas judiciales, quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos. 2. Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria, para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. 3. Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión entre el Ayuntamiento y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. 4. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara. Muchas gracias, y como decía al principio, esta moción no hubiera llegado aquí de esta forma si no hubiera sido por la propuesta realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y como además aquí hay personas que pertenecen a la misma, pues vaya un saludo y el agradecimiento por ello.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Grupo Municipal de Ciudadanía, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Esta moción me trae muchos recuerdos, algunos de ellos gratos y otros menos gratos. En todo caso, celebro que el Partido Socialista presente una moción que hable con tal claridad acerca del tema de los desahucios, en este momento concreto. Quizá le ha ayudado a hacerlo el hecho de que haya habido algunos ciudadanos que han tenido que suicidarse, tirarse por un balcón, o haber perdido sucesivas elecciones en los últimos tiempos. En cualquier caso, independientemente de cuál sea la razón, yo celebro que haya tomado esta decisión. Porque no puedo por menos que dejar de comparar lo que ustedes hoy traen aquí, que me parece muy bien y yo voy a votar a favor, con lo que cuando tuvimos que discutir este asunto en una moción que presentó Izquierda Unida, tuvimos que quitar de la moción porque a ustedes les molestaba. Porque a ustedes simplemente les molestaba. Y diría algunas cosas que hubo que quitar de aquella moción, que por cierto, aparecen en esta, sin ningún problema. Con lo cual, la única razón que a mí se me antoja para explicar por qué se tuvo que quitar de aquella moción es porque en aquel momento todavía el gobierno central estaba en manos del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué hubo que quitar de aquella moción que aparece en esta moción? Y yo lo celebro, ¿eh? Hubo que quitar, por ejemplo, toda alusión a los que habían sacado tajada del mundo el ladrillo. Hubo que quitar cualquier alusión a todos aquellos gobiernos que no habían cambiado las leyes hipotecarias y que, por tanto, traicionaban, y así se decía en la moción, hubo que quitarlo, traicionaban a los desahuciados. Porque por fin hemos llegado a la conclusión, han llegado ustedes a la conclusión, de que es necesario un cambio de la ley hipotecaria. No podemos seguir con estas leyes, porque estas leyes siguen permitiendo el abuso. Hubo que quitar determinada crítica a la banca y a los que la defendían y la amparaban, en este caso los gobiernos. Hubo que quitar el relato que se hacía de las 12 ocasiones en las que tanto el PSOE como el Partido Popular votaron en contra de iniciativas parlamentarias, algunas de ellas impulsadas por Izquierda Unida, otras por otros partidos, a favor de la dación en pago. Eso hubo que quitarlo. Y hubo que quitar alguna frase, quizá estaba escrita con un tono de indignación alto en la moción, pero creo que es mucho más indignante la realidad a la que se refería, sobre la denuncia de esta situación vergonzante. Hubo que quitar todo eso. Y hubo que añadir un párrafo en aquella moción para que fuera declaración institucional, y el señor Escudero insistió mucho en ello, un párrafo explicativo de cuáles habían sido las reformas del Partido Socialista Obrero Español, que por supuesto no sirvieron para nada, como los hechos han demostrado fehacientemente desde entonces. Porque vamos a hacer un repaso. Aquí las únicas iniciativas que ha habido por parte de quienes podían tomarlas, que son los gobiernos centrales en los últimos tiempos, han sido las siguientes. El Partido Popular aprobó una ley concursal en el año 2003 que curiosamente permitía que una vez iniciado un concurso de acreedores se paralizaran todas las ejecuciones excepto las de los acreedores que dispusieran de una garantía real, es decir, los que tenían una vivienda. O sea, era posible para cualquier caso menos para los propietarios de viviendas. En ese mismo año, estando el PSOE en la oposición, elaboró una propuesta de ley sobre endeudamiento, que curiosamente, cuando llegó al gobierno, se olvidó de ella. También aprobó el gobierno socialista un Real Decreto Ley, el 8/2011, tengo el documento aquí, un Real Decreto que a la vista de cómo evolucionó el número de desahucios, evidentemente demuestra que no sirvió absolutamente para nada. Y finalmente, el Partido Popular, en otro Real Decreto Ley ya gobernando, el 6/2012, introdujo el famoso Código de Buenas Prácticas que tampoco sirvió para nada. O sea, esto es lo que han hecho desde las instancias donde se tienen que tomar estas decisiones los partidos que han tomado estas decisiones. Es decir, nada. Absolutamente nada. Por eso me alegro que ustedes aquí, ahora, reconozcan que efectivamente todas estas objeciones que pusieron en su momento a una moción bien intencionada por parte de Izquierda Unida, demuestran que no tenían más fundamento que defender al gobierno de su partido. Por cierto, gobierno que en el último Consejo de Ministros lo que hizo fue indultar a un par de banqueros. En el último Consejo de Ministros. Yo creo que el asunto es absolutamente claro. Hay que cambiar la legislación. Con esta legislación no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte. Por cierto, el señor concejal, portavoz del Grupo Socialista, recuerdo que en la intervención que hizo, llegó a hablar de que, bueno, en realidad tampoco había que cambiar tantas cosas porque, en el fondo, ya existía la posibilidad de la dación en pago.
ya existía legalmente, claro, como yo le contesté, existía fundamentalmente para los promotores. Para los promotores sí, para eso siempre, pero para los particulares no. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando firmó su hipoteca, el banco le informó que estaban a favor de que les concediera la hacienda en pago, y luego a mí no. Creo que a nadie, creo que a nadie. Y por lo tanto, hombre, decir aquello en aquel momento, desde luego lo que demostraba era no querer ver la, no querer ver la realidad. Hay un, vamos a votar a favor de la moción, porque lo que pide es exactamente lo que pedía la moción de Izquierda Unida original en aquel momento, y por lo tanto nosotros no hemos cambiado de opinión, seguimos pensando exactamente lo mismo, pero sí que creo que su moción tiene un punto débil en la exposición que yo le pediría, no sé si es el momento de que la cambiara, pero en cualquier caso, sí que por lo menos lo reflexione, ¿no? Habla usted de un catálogo de derechos en su moción, el artículo 47, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 33, artículo 24, etcétera, etcétera, que son artículos que han sido realmente dinamitados en estos momentos, porque ha habido una mutación de la Constitución gracias a la reforma de la Constitución que pactaron el PSOE y el PP, diciendo que aquí lo primero que hay que hacer es pagar la deuda privada. Y que si luego sobra dinero para otras cuestiones, por ejemplo para estas, pues ya se irán estudiando. Es decir, no se puede estar a favor de esto y no mencionar la reforma de la Constitución. Y ya para terminar les propongo una serie de cuestiones muy sencillas para poder hacer aquí en el Ayuntamiento. Sí, en el Ayuntamiento de Azopeca de Henares. Hace el 26 de octubre del 2011, hace más de un año, pedimos al equipo de gobierno crear una comisión para estudiar y aplicar un IBI especial para viviendas desocupadas, propiedad de personas jurídicas, y otro IBI aplicable a solares urbanos y sin edificar. Ha pasado más de un año y no hemos obtenido respuesta. Pedimos también crear una comisión social de crisis en septiembre de 2011, a través de una moción para discutir, por ejemplo, estos temas. Votaron en contra. Y les hacemos dos preguntas. ¿Van a retirar, si se diera el caso, las cuentas municipales de entidades que practican desahucios en la Azopeca de Henares? ¿Se lo han planteado? Y en segundo lugar, ¿van a utilizar a la policía municipal en desalojos de manera directa o indirecta? Yo creo que son dos cuestiones a las que podían responder concretamente hoy, porque son medianamente claras. Votaremos a favor de esta moción, que yo creo que hubiera sido preciso un poquito más, no sé, de humildad o de reconocimiento, hombre, de que han variado su opinión con el paso del tiempo, de lo cual, repito, yo me alegro, porque esto redundará en beneficio de las personas que lo están pasando muy mal en estos momentos, gracias a unas leyes que son evidentemente de otra época y que además no son más que la manifestación de un abuso del poderoso contra el débil. Muchas gracias.
Yo tengo la palabra para el Grupo Popular, José Luis Mora. No, por favor. Por favor, respeto a las costumbres también del pleno.
Sí, muchas gracias. Yo solo recordar, como ha dicho José Luis Escudero en su intervención, que bueno, aquí se hizo una declaración institucional sobre la acción de pago hace un año de los grupos políticos, que nosotros vamos a votar lógicamente a favor, que también, que según estamos debatiendo aquí, como todos bien sabemos, se está debatiendo en el Congreso de Diputados y Cuba en fin, sobre el tema de la opción de pago, y que nosotros solo tenemos que añadir que desde el gobierno de la región, gobernado por el mayor de Cospedal, que ha anunciado que bajará el 20% del precio de las viviendas de protección oficial, que se guardará el 10% del alquiler destinado a personas desahuciadas, según en el Consejo de Gobierno del miércoles del 31 de octubre. Comentar que en este momento existen en la región 2.500 viviendas de protección oficial vacías, que son propiedad de promotores privados, mientras que otras 1.000 pertenecen a la empresa pública Citamar, de las cuales 800 son para venta y 200 para alquiler. Quizá, no ha funcionado la bolsa de vivienda que creó o que intentó y hizo el gobierno del PSOE anteriormente. Solo quiero decir que el decreto que impulsa el mediador de Cospedal declara a las personas desahuciadas como colectivo de atención preferente y por ello le reserva el 10% de las viviendas de protección oficial de la Junta que en actividad están vacías. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Bien, tiene la palabra para seguir el turno el concejal del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, en primer lugar, desde luego para dejar muy claro que la discrepancia política, los puntos de vista, desde luego, son totalmente respetables. Ahora, lo que no vamos a aceptar es que se nos diga que traemos esta moción aquí porque ha habido personas que se han suicidado, en absoluto. Creo que has estado, te has extralimitado de esta acusación y no te la voy a admitir en ningún caso. Quiero que consten hasta. Izquierda Unida nuevamente aquí, su concejal, Izquierda Unida de Zubieta tiene esta práctica, ¿no?, de dar lecciones habitualmente, las dio en el punto anterior y las vuelve a dar ahora. Y lo que tiene que hacer en este caso es predicar también con el ejemplo, es decir, cuando está en el gobierno, en este caso, pues que diga lo mismo, igual que anteriormente mencionábamos, si estaba de acuerdo con los trabajadores de la limpieza, si estaba de acuerdo con los trabajadores de parques y jardines, si estaba de acuerdo con los bancareros cuando encargaba empresas privadas trabajos, que lo diga entonces cuando era equipo de gobierno y que no nos dé lecciones aquí. Y desde luego que no se nos tache de traer aquí una moción, en este caso a propuesta de un colectivo de vecinos de Azuqueca de Henares, a razón de los suicidios. Eso es inadmisible y no vamos a permitir, desde luego. Pero bueno, es cuanto curioso, ¿eh? Se nos exigen aquí mucho más de lo que el propio grupo municipal de Izquierda Unida, en este caso en el Ayuntamiento de Guadalajara, hace. Esta es exactamente la misma moción que Izquierda Unida presentó en julio del año 2011. Aquí, sin embargo, se nos exigen otra serie de cuestiones. Insisto, sí, por supuesto que sí. Esta es la moción que presentó Izquierda Unida en julio del 2011 en el Ayuntamiento de Guadalajara. Exactamente la misma que este grupo de personas pactan aquí para traerla a consideración. Y yo me alegro, desde luego, de que en julio de 2011 fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, el Grupo Popular, Izquierda Unida y el Grupo Socialista, para llegar a un acuerdo, insisto, en una declaración institucional, que bueno, habrá que leer absolutamente todo, porque aquí se nos tacha de eliminar párrafos, en absoluto. Aquí se acusa, en este caso, a las entidades financieras de practicar, en este caso, bueno, pues la concesión de créditos de una manera totalmente irresponsable, y como es pública además la declaración institucional, la pueden leer ustedes y la pueden seguir también en el vídeo del pleno. Es más, se recoge, y esto en absoluto creo que tiene nada que ver con eliminar además qué grupo municipal presenta la propuesta, llega a decir la declaración institucional, insisto, pactada por los tres grupos municipales hace 13 meses. El grupo parlamentario formado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña presentó una proposición no de ley en la que estaba el gobierno a elaborar un informe. Hay todo un párrafo en la que se desglosa el itinerario, en este caso, de dicha propuesta. Pero, claro, hay que ponerle la etiqueta, en este caso, al PSOE, de que, puesto que hay suicidios, trae aquí la moción. Pues no es así, Emilio, no es así. Las cosas cuando se pactan porque llegan a acuerdos. Y una vez más demuestras que no estás, desde luego, por la labor. Al PSOE, desde luego, se le puede acusar de errores, por supuesto que sí, pero de no llevar a cabo medidas, eso desde luego es rotundamente falso. Por tanto, y una vez más, predicamos y practicamos con el ejemplo, reconocemos errores que nuestro partido ha hecho, por supuesto que sí. Las medidas que se tomaron fueron insuficientes, y aquí lo que nos toca en el ayuntamiento es intentar proponer y llevar a cabo medidas que en las competencias y las limitaciones que tenemos como ayuntamiento ayuden, en este caso, a los vecinos de Azuqueca afectados por la misma. Y esta es únicamente la pretensión que aquí traemos. Nuevamente, a mí me dice que, la dación en pago, poco menos que la pongo en solfa o le resto, en este caso, la importancia que tiene. Pero bueno, si la declaración institucional, sí, por supuesto que lo has dicho, si la declaración institucional que aprobamos en este caso, exigimos la inmediata aceptación de la dación en pago, por favor, no... este tipo de comentarios atribuidos pues tampoco son reales. Y en septiembre del 2011 lo que Izquierda Unida propone es que en Azuqueca se ponga en marcha un comedor social. Esto es así, no pone crear una crisis para examinar los temas de desahucios, en absoluto. Izquierda Unida propone que haya un comedor social, y es muy legítimo, pero propone eso, no propone otra cosa. Por tanto, esta moción lo que propone son tres acuerdos muy concretos. El segundo de ellos, además, la de poner una serie de medidas a disposición de los afectados de Azuqueca por desahucios. De hecho, ya se ha venido trabajando en ello, ayer mismo miércoles, el pasado miércoles, etcétera, y creo que desde luego se están llegando al menos a una serie de compromisos que cuanto menos creo que son respetables. Y yo me alegraré muy mucho si hoy aquí esta moción, al igual que ocurrió en el mes de julio del año pasado, es aprobada también por los grupos de Izquierda Unida y del Partido Popular, y desde luego que exijamos de manera conjunta que se modifique la ley hipotecaria, igual que Podemos en este caso, y me dirijo a los representantes del Partido Popular, a instar incluso a la propia Administración Regional a que el parque de viviendas de protección oficial, viviendas regionales vacíos, se pueda poner a disposición, en este caso al 100% de las personas que tienen algún tipo de desahucio. Pero quería resaltar esto, es decir, el patrón que se nos pone, desde luego, no obedece en absoluto a la verdad.
Muchas gracias. Un turno de réplica para los portavoces. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Álvaro.
Gracias. Bueno, pues yo lo que no voy a tolerar es que se digan mentiras. Eso es lo que no voy a tolerar. Que el señor Escudero ejerció defensor en la anterior moción es una evidencia. Están los párrafos previos de la moción que hubo que quitar. Y el texto que llegó aquí llegó edulcorado, no en las peticiones, pero sí en la exposición de motivos. Y eso lo sabe usted perfectamente porque hasta 5 minutos antes del pleno estuvo negociando conmigo. Hasta 5 minutos antes. Y yo ya en un momento llegué a cansarme y decirme, mira, yo ya no hablo más contigo, vamos al pleno y que tenga que pasar lo que pase. Sabes que eso es verdad y sabes que estás mintiendo. Por lo tanto, yo te tenía una consideración distinta, pero tú sabes que estás mintiendo. Eso en primer lugar. Siempre se nos recuerda lo que hicimos cuando gobernábamos con ustedes en la anterior legislatura. En primer lugar hay que decir que éramos 2 concejales frente a 9. 2 frente a 9. Claro, con lo cual a veces se imponía la decisión de los 9 frente a los 2. Nunca se privatizó un servicio municipal con nosotros. Lo que se hizo fue atender ampliaciones de nuestra actividad con empresas privadas. Por una razón. Porque el señor alcalde en muchas ocasiones se oponía que contratáramos nuevo personal. Eso es así. En jardinería es así. Y el señor alcalde lo sabe. Por lo tanto, vale ya de restregar ejemplos que no son ciertos. Cuenten toda la verdad. Cuenten toda la verdad. A lo mejor si en este equipo de gobierno la relación de fuerzas hubiera sido la inversa, ni siquiera habría habido necesidad de hacer las cosas así. Pero cuéntese todo, por favor, porque ya está bien de mentir. Ya sabéis disimular cosas que ustedes saben que no son ciertas. Yo lo único que he dicho es que ustedes han cambiado de opinión. Y es un hecho constatable, no ya de ustedes. Es un hecho constatable de que los dos grandes partidos políticos nacionales han modificado un poco su actitud acerca de este asunto cuando ha habido suicidios. Eso es evidente. Y lo sabe toda la población. Y a ustedes les podrá escoger más o les podrá escoger menos. Es así. Y no habría que habido, o sea, no habríamos tenido que dar lugar a esto. Si las leyes hubieran cambiado antes, a lo mejor no habría habido esos suicidios. El caso es que las leyes no se han cambiado. Seguimos teniendo las mismas leyes hipotecarias, las mismas, con ustedes en el gobierno y con el gobierno del Partido Popular. Y esto es lo que hay que cambiar. Yo celebro que ustedes hagan cambios de opinión, si me parece muy bien, si lo he dicho antes, les parece fantástico. Pero hombre, por favor, es que esto me trae recuerdos. He empezado diciendo, me trae recuerdos. Y yo no pretendo dar lecciones a nadie. Ninguna. Pero hombre, lo que no voy a hacer es olvidar el pasado. Tampoco me va a obligar nadie a no hablar del pasado. Y repito, insisten ustedes mucho cada vez que se toca cualquier tema que les molesta en hablar o de otro ejemplo, o del pasado, o de no sé qué, o de no sé cuánto. Céntrense, yo les he hecho una serie de propuestas. ¿Qué va a pasar con el IBI? Por favor, díganos ya. Si llevamos un año dándole vueltas a este asunto. ¿Van a retirar las cuentas municipales de aquellas entidades que hagan desahucios en la coqueta? ¿Sí o no? Es muy fácil contestar. ¿Van a utilizar la policía municipal directa o indirectamente en esas cuestiones? ¿Sí o no? Yo creo que eso también interesa que todo el mundo lo sepa, que los ciudadanos lo sepan. Por favor, utilicen también el turno de sus respuestas para responder a cuestiones que llevan, de verdad, pedidas más de un año. Más de un año la toque canales. Y eso sí que es responsabilidad suya.
Y pueden sacar ustedes aquí el comedor social lo que quieran. No estamos hablando del comedor social. Hablamos de la comisión social de la comisión de seguimiento de crisis, que la votaron en contra. Votaron en contra, que es una moción distinta al comedor social. A ver si hacemos un poquito de memoria. Votaré a favor de la moción, en todo caso, porque es casi idéntica a la moción que Izquierda Unida en su momento planteó y que hubo que mutilar por presión del señor, fundamentalmente, del portavoz del grupo socialista. No tanto, porque tengo que decir la verdad, de los representantes del Partido Popular. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Gracias. Entiendo que no te hayas podido enterar, José Luis, pero lo he comentado, la pregunta que tú me has hecho, la asesora verá, lo está comentando antes, el porcentaje, no hay ningún problema, entiendo que el debate está caliente, pero también, no sé, eso como está votar a favor, yo creo que...
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el concejal del Grupo Socialista, José Luis Estrella.
Y por aclarar, para que todos los vecinos sepan que hay unas comisiones que se denominan de seguimiento, que se convocan a petición de cualquier grupo municipal, cualquier concejal lo puede hacer, como fue la última comisión de seguimiento, por ejemplo, en materia de parques y jardines, etcétera, mercadillo. Con lo cual, hay una comisión de seguimiento, insisto, donde también está cohesión social, y ahí se puede pedir perfectamente hablar del tema que se quiera. Es más, existe también un grupo de trabajo donde todas las entidades que trabajan en materia social junto con los servicios sociales trabajan todo este tipo de cuestiones. Yo voy a hablar de hechos, desde luego, y no tanto de palabras. Y los hechos son los siguientes. En el año 2012 este equipo de gobierno haya duplicado el presupuesto en materia de servicios sociales, por ejemplo, y en este mismo año de 2012 también el propio ayuntamiento está asumiendo lo que es prestación social para cubrir competencias, desde luego, que no son propias, que le es a la administración regional, pero sin embargo ayudan a paliar a personas que se ven afectadas por distintas cuestiones sociales. En absoluto, este portavoz mutiló absolutamente ninguna declaración. La cuestión es una gran diferencia. El concejal de Izquierda Unida entiende, en este caso, que una declaración institucional es imponer, en este caso, un texto. Y lo que es una declaración institucional es tener la capacidad de consensuar un texto donde los tres grupos, y eso tiene mucha virtud, y esa suma, una suma, en este caso, yo creo que finalmente de méritos, que concluyen en una declaración institucional, y esto es así. A mí me duele que la razón siempre tenga que estar del lado, en este caso, de una parte, y el resto, desde luego, no podamos tener ni tan solo el derecho a la réplica, pero esta también, desde luego, es nuestra verdad y la queremos aclarar. En todo caso, decir, porque es lo que nos interesa, que en el marco de esta comisión, que insisto, ya ha echado a andar, hay tres líneas básicas de actuación que fueron consensuadas. Una es precisamente la denuncia política, un posicionamiento institucional del lado de las personas en proceso de desahucio, la presentación de mociones en el pleno, la no participación de la policía local en desahucios, algo que ya se está, desde luego, practicando por parte de ese equipo de gobierno. Acciones también conjuntas, como exigir, en este caso, solicitar al gobierno regional que ponga a disposición el parque de viviendas públicas disponibles que mencionaba. Otra línea era la colaboración para intentar evitar desahucios, poniendo en este caso también a disposición un local del que ya están haciendo uso este colectivo de afectados. También la asistencia jurídica a través de la abogada que presta además atención en materia social y que ayer mismo tuvimos la oportunidad de conocer y de sentar un protocolo de actuación, la intermediación también del ayuntamiento con entidades bancarias, intentar disuadir a estas entidades para que no ejecuten la hipoteca o para que acepten la dación en pago, siempre desde luego de acuerdo con la persona afectada y en colaboración con la propia plataforma de afectados por la hipoteca, así como otra gran línea, en este caso, destinada a la ayuda asistencial o social, es decir, estudiar fórmulas o medidas que ayuden, en este caso, a poner recursos para que aquellas personas afectadas, bueno, pues puedan tener ayudas sociales de emergencia, de comedor, material escolar, etcétera. Desde luego que lo interesante para nosotros de esta moción es que, al igual que está ocurriendo con el tema de los desahucios y con muchos temas sociales en este país, viene fruto de la presión social de colectivos, desde luego, que se lo están trabajando, y creo que nadie se debería poner medallas en este sentido. Nosotros, desde luego, la medalla se la damos a esa gente afectada que desde hace años vienen peleando para que se modifique la ley hipotecaria y se tomen medidas. Y lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. El Partido Socialista en gobierno ha aprobado medidas en este caso que ahora mismo desde luego se ven que son insuficientes, y lo que nosotros no vamos a hacer en absoluto es resignarnos. Lo que queremos hacer es seguir proponiendo medidas, insisto, que ayuden a paliar, bueno, pues un drama social como es el de los desahucios. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Pues yo lo que tengo que decir es que no sé si sea al público, pero vamos, también lo vamos a hacer de aquí, dado que además nuestro recuerda de Emilio con razón, estamos rectificando la posición de un error que hemos cometido, y sí, rectificamos, pedimos perdón, nos hemos equivocado, hemos pedido perdón públicamente, hicimos cosas bien en los gobiernos, hicimos otras mal, esta la hicimos muy mal. En junio de 2011, antes de la moción, incluso que se debatió en este pleno, yo ya dije en el seno de otras cuestiones internas del PSOE que el tema de la dación en pago había que regularlo y había que abordarlo porque era una exigencia moral, y por tanto ya asumíamos que estábamos cometiendo un serio error en este sentido. Efectivamente, en julio se presentó una moción, se llegó a un acuerdo porque todos cedimos, Izquierda Unida salió mucho, según dice su portavoz. También hay que reconocer que el PSOE cedió en tanto en cuanto volvió a criticar a Zapatero. Digo volvió porque el Grupo Socialista tiene una característica muy original que no se da comúnmente, y es que se ha caracterizado por votar en contra de su gobierno en diversas ocasiones, cosa que no ha sucedido hasta la fecha con el resto de grupos. Y esta vez también lo hicimos, por tanto también cedimos porque consideramos que no lo estábamos haciendo en absoluto bien. Yo no voy a contestar aquí a lo que has comentado de lo que pasó en la anterior legislatura, porque no es el momento, podemos hablar y tal. Lo que sí te digo es que todo lo que se hizo en la pasada legislatura yo lo asumo. Yo lo que criticaba no es lo de la pasada legislatura, sino el cambio de actitud, pero no lo vamos a hablar ahora, podemos hablar con más tiempo. Por tanto, reconocemos nuestros errores, hemos trabajado intensamente para cambiar la postura del Partido Socialista desde esta provincia. Concretamente hemos trabajado muy intensamente a nivel federal para que también el PSOE cambie su visión sobre este asunto, y ahora de lo que se trata es de buscar soluciones. Hay que pensar en la gente que ha sido desahuciada, la gente que puede serlo, y sobre todo también en evitar la insolvencia futura, que con la legislación actual es fácil acudir en ella, o caer en ella, perdón. Por tanto, esto es lo que vamos a hacer. El tema de Libia es muy complicado, lo que comentas. La verdad es que habíamos hablado de crear una comisión de trabajo para verlo, y tenemos que crearla, pero es bastante difícil y puede afectar a derecho a la igualdad, pero bueno, yo lo que voy a pedir es que se cree esa comisión para verlo. Además de esto, sobre el tema de los bancos, es una cosa que ya lo sabe la plataforma, y es que nos estamos dejando la piel, ya, para que no haya ningún desahucio en la ciudad, también con las entidades financieras, también. Cuestión la abordamos intensamente y trabajamos para evitar cada uno de los posibles desahucios que pueda haber en la ciudad. Y, por supuesto, no mandamos a la policía local, desde que nos lo solicitó la plataforma hace aproximadamente un mes, y poco, no mandamos a la policía local a los desahucios que se puedan hacer por sentencia judicial. También vamos a exigir, naturalmente, a Cospedal que ponga todo el parque inmobiliario al servicio, todo el parque inmobiliario de la Junta al servicio de las personas que han sido desahuciadas o de los que, que lo están en el futuro, porque son personas que se quedan en la calle, absolutamente desamparadas. Las medidas que ha anunciado José Luis, que se están llevando a cabo a nivel de servicios sociales, les quiero decir que desde el equipo de gobierno queremos agradecer el ejemplo y el estímulo que está suponiendo el trabajo con la plataforma de afectados por la hipoteca, que nos están enseñando, nos están guiando en este proceso. Y también quiero agradecer a los grupos políticos, al PP, a Izquierda Unida, al PSOE, en la unidad en este punto, que votemos todos a favor, y a pesar de que hemos tenido un debate intenso, pero lo importante, lo sustancial, es que estamos juntos intentando ayudar a nuestros vecinos a parar los desahucios, porque más importante que un aplauso, más importante que un voto en esto, es resolver el problema, es dar una solución. Y yo creo que es muy estimulante para los que pueden estar desahuciados, y desde luego es muy positivo para luchar a partir de mañana y evitar desahucios, el saber que todos los grupos políticos, sin excepción todos los concejales del ayuntamiento, nos vamos a poner rotundamente a los desahucios, haciendo todo lo que esté en nuestra mano. Bien, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista contra el desahucio de sobreendeudamiento y de insolvencia. Unanimidad, muchas gracias. No se debe aplaudir porque en el pleno tenemos la costumbre de mantener el silencio y el respeto a las decisiones. Pasamos pues al punto décimo, moción del Grupo Municipal Socialista contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues la moción, la exposición de motivos dice así: el alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas. El riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción. Hasta ahora, todas las medidas adoptadas por el Gobierno se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis. En efecto, son los servicios sociales públicos los que han de garantizar por derecho el apoyo a las personas que lo necesitan y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas como las que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses, el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social en nuestro país. El Grupo Parlamentario Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones para evitar que la factura social que esta situación ha originado sea cada día mayor. Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto, y en el punto 7 de las recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España, le pide que tome medidas específicas para combatir la pobreza. En este sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. En efecto, esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del tercer sector, puesto que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba de ello es que en los últimos meses se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de manera más eficiente. Igualmente, para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el apoyo presupuestario del Estado para que, junto con las comunidades autónomas, se pueda hacer frente al incremento de esta demanda, siendo necesario además que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución
de las rentas mínimas. Este sistema de protección básica por sí solo no es suficiente, pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos para instar al Gobierno de la Nación a llevarlos a cabo. 1. Crear un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social, con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros que permita: a. Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la financiación de los gastos corrientes que ocasionen la prestación de servicios educativos, los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios sociales y de promoción y reinserción social, como para programas específicos de inclusión social, especialmente aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. B. Incrementar los recursos destinados al tercer sector a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento de políticas de inclusión social para que financien programas de integración laboral de las personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha contra la pobreza, es decir, programas de inclusión activa que combinan la activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios de calidad. C. Complementar, concertándolo con las comunidades autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas autonómicas. 2. Destinar a subvencionar actividades de interés social en la forma que reglamentariamente se establezca el 1% de la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2013, correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido. 3. Defender en el seno del Consejo Europeo y ante las instituciones y organismos comunitarios que correspondan el mantenimiento de la financiación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas para el periodo 2014-2020. 4. Reforzar, en su caso, la financiación pública destinada a los bancos de alimentos a través de los presupuestos generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. 5. Promover un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, como sucede en otros países, evitando la destrucción de los mismos. 6. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares realizará las gestiones oportunas con el Banco de Alimentos de Guadalajara para intentar que este pueda prestar un servicio directo en nuestro municipio. 7. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares seguirá apoyando la labor de las organizaciones que trabajan en este ámbito en nuestro municipio: Cáritas, Cruz Roja, complementaria al trabajo integral que realizan los servicios sociales municipales. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, señor Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Pues efectivamente la situación es la que es una situación de extrema gravedad. El país está rompiendo, la sociedad se está hundiendo. El año que viene las previsiones son que aún estaremos mucho peor que este año, que pensábamos que no podía ser peor. Y no es descartable que el conflicto social se desate, ¿no? Pero ya por pura desesperación. La gente está pidiendo que las administraciones hagan lo que esté en su mano, e incluso más, para resolver situaciones de extrema necesidad que nos avergüenzan a todos. Me dio vergüenza, por ejemplo, en mi ciudad, aquí en Azuqueca de Henares, ver gente rebuscando los cubos de basura todas las noches. Eso me da vergüenza. Además de todas las edades. Me avergüenza ver las colas que hay en Cáritas. Me avergüenza saber que a esas colas cada vez incorporan más ciudadanos, que cada vez la cantidad de alimentos que se puede repartir es menor. Y esto, desde luego, va a tener un muy mal final si no se cambian muchísimas cosas. En esta moción se plantea una serie de cosas que están muy bien cambiarlas, precisamente. Por eso vamos a votar a favor de ella. En esto, fíjense ustedes, nos vamos a entender siempre de estas cosas, no en privatizaciones encubiertas, como hemos visto antes, en otros temas, ahí no nos vamos a entender, lo siento mucho. pero creo que hay que cambiar muchas más cosas de lo que esta moción dice. Yo creo que hay que empezar, lo comentaba antes, hay que empezar por exigir de una vez por todas que debemos reformar la Constitución. O sea, nosotros no podemos seguir funcionando con una Constitución que ha desconstitucionalizado el sistema. No podemos. O sea, no podemos defender esto y a su vez permitir, por mandato constitucional, que aquí los primeros que cobran son las entidades bancarias, porque es incompatible. Y en una situación de crisis como la actual tenemos que elegir si los ciudadanos o los bancos. Creo que ha quedado muy claro que hasta ahora se ha decidido que son los bancos los que tienen que cobrar primero, solventar todos sus problemas y los ciudadanos vienen después. Pues no, yo creo que hay que decir basta a esta situación. Basta porque además de intolerable, además de inmoral, es una situación que impide cualquier avance o cualquier mejora de carácter social. Tenemos ahora mismo una tasa de población en riesgo de pobreza del 21% de la población, que se dice pronto, el 21%. Uno de cada cuatro menores de 16 años está por debajo ya del umbral de la pobreza. Además, la pobreza en esta edad es una pobreza que marca de por vida, en términos generales. Una pobreza que condena, ¿eh? Porque limita ya la trayectoria personal y la trayectoria evolutiva de las personas. El 8% de los hogares tienen dificultades para afrontar pagos básicos. Son los candidatos a ser desahuciados, los candidatos a estar en la cola del comedor social, o de la entrega de alimentos, o de los servicios sociales, o de lo que tengan, o incluso del cubo de la basura. Hasta que empezó a tirarse la gente por las ventanas, suicidándose desesperada, aquí se producían 526 desahucios al día. Hoy día esto se ha parado un poco, aunque nos hemos enterado que sigue habiendo gente que se tira por la ventana, se suicida. Esto es un récord, y esto ha ocurrido hace muy poco tiempo. Tenemos una acumulación de 400.000 desahucios desde el año 2008. Cada vez más pobres son más pobres y cada vez los ricos son más ricos. La paradoja es que además hay un 20% de viviendas que están vacías y que encima no valen nada y que son una carga para los bancos. Tenemos un paro, según la encuesta de población activa, que se acerca a los 6 millones de trabajadores y trabajadoras. Y según el paro registrado, a los 5 millones. Los servicios públicos se están destrozando, bien porque no se les dota suficientemente, bien porque se privatizan de manera encubierta o de manera clara. Hay una fuga de capitales absolutamente escandalosa y la gente más preparada de este país está marchando. Es decir, esto no puede seguir ni un minuto más así. Celebro que ustedes presenten esta moción, que es una moción que plantea una serie de cuestiones que a mí me parece que son interesantes, y yo espero que de una vez por todas los representantes políticos, al margen del partido al que pertenezcan y de sus adscripciones ideológicas e incluso su fidelidad con respecto a la organización a la que pertenecen, se liberen un poco de esta carga de una vez por todas y voten en conciencia y apoyen en conciencia y ayuden en conciencia todo lo que sea revertir esta situación, que desde luego no nos va a llevar a nada bueno. Así que repito, votaré a favor de la moción y espero que no solamente hagamos mociones, sino que podamos hacer muchas cosas prácticas, porque está a nuestro alcance, en nuestro municipio, para no traicionar el espíritu de estos escritos, que desde luego están muy bien, pero que no tienen ese, desgraciadamente, ese correlato en la realidad que los ciudadanos quisieran. Muchas gracias.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Silvia.
Hola, muy buenas tardes a todos, gracias señor alcalde. Bueno, es innegable que estamos pasando por una época de crisis y realmente hay muchísimas familias que están pasándolo realmente mal. Según un informe de encuesta impulsado por Caritas, el número de hogares con todos los miembros en paro han aumentado entre el 2007 y el 2010 un 120%. Y más de 2 millones de niños en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Lo que está claro, lo que está haciendo el gobierno es poner en marcha todas las medidas necesarias para frenar estas cifras. Nuestro grupo está de acuerdo con todos los acuerdos del 2 al 7. El 1 ya se ha anunciado un plan integral de atención a las familias, un plan para la inclusión social con especial atención a la pobreza infantil o un plan nacional de infancia y de adolescencia. Los créditos destinados a estos servicios sociales de igualdad en 2013 alcanzarán la cifra de 2.563,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 754,3 millones, un 41,7% más respecto al 2012. Respecto al punto 3 de la moción, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria, que desde junio hasta enero acaba el plan, tiene previsto repartir gratuitamente 67 millones de kilos entre 2 millones de personas, y para el 2013 se incrementará su presupuesto en 5 millones de euros. Este fondo lleva más de 25 años ejecutando el plan de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas en España y sigue apoyando la continuidad del mismo dentro del próximo marco financiero plurianual 2014-2020. También nos sorprende que presenten esta moción cuando el 4 de octubre del año pasado Izquierda Unida presentó una moción para la creación de un comedor social en la Azuqueca de Henares y ustedes no la apoyaron. Porque vamos, en declaraciones dieron como a entender que era de migrante y que ya estaban abiertas a fórmulas pero del siglo XXI. Pero vamos, de todas maneras nuestro voto va a ser una abstención al hacer que les retiren el punto 1 de los acuerdos. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, el punto 3.
El punto 1, que se refiere a crear un fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social, entre ellas dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos, explicaré en qué consiste esa medida, que forma parte de una iniciativa parlamentaria presentada por el Partido Socialista. Y entre ellas, como decía, está la de la creación de ese fondo. Un fondo dotado de 1.000 millones para el año 2013, que en este caso se calcula que podrían beneficiar a más de 500.000 familias y permitiría crear o mantener 30.000 empleos. El reparto de dicho fondo, de esos 1.000 millones de euros, sería a través de los ayuntamientos, 400 millones destinados al plan concertado, supondría multiplicar por más de 4 el plan concertado para los servicios sociales de los ayuntamientos, en lugar de reducirlo, en este caso, que es lo que ha hecho en los presupuestos generales del Estado el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy. Por eso insistimos en que el fondo, desde luego, ha de ser una reclamación, porque en los presupuestos se ha disminuido los fondos destinados al plan concertado, del cual se beneficia a los vecinos de Azuqueca, a través de los profesionales de servicios sociales, a través del servicio de ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Ese plan concertado, insisto, va a tener una gran repercusión en la medida en que se disminuye por parte del gobierno del Partido Popular. Otros 400 millones serían destinados a través de las comunidades autónomas y de las rentas mínimas de inserción, y otros 200 millones a través de ONGs, a través de un programa de lucha integral contra la pobreza. Y no podemos estar de acuerdo en retirar este punto, puesto que, como decía anteriormente, tiene una incidencia directa en los vecinos de Azuqueca a través del plan concertado. Pero es que además, si eso ocurre en los presupuestos generales del Estado por el gobierno del señor Rajoy, en Castilla-La Mancha ocurre lo mismo. Es que el gobierno, en este caso, del Partido Popular, de la presidenta Cospedal, en este caso ha hecho recortes también bastante drásticos en materia de servicios sociales. Por ejemplo, el presupuesto de esta consejería, la de Sanidad y la de Asuntos Sociales, se recorta en 2013 un 12%, dos puntos más además que el presupuesto general de la Junta. Y esto se traduce desde luego en pérdidas brutales de servicios, sobre todo para las personas que necesitan atención social. O por ejemplo, también en el presupuesto del 2013, el gobierno de Cospedal, del Partido Popular, reduce un 42% la partida de alimentos para mayores y discapacitados que tienen una plaza que gestionan directa o indirectamente la Junta de Comunidades. O por ejemplo, también el gobierno regional del Partido Popular reduce en este caso el 14% el servicio de ayuda a domicilio, o desaparece, elimina totalmente el Plan Regional de Acción Social para municipios de nuestro entorno. Otros servicios como la teleasistencia deja por primera vez también de ser
gratuita, y la dependencia, desde luego, bueno, pues ha pasado de ser un derecho, pues creo que a ser una preocupación de todo el colectivo. Por ejemplo, la ley de tasas del gobierno regional pretende también cobrar 30 euros por la revisión del grado de discapacidad, o 40 euros por la revisión del grado de dependencia, o 35 euros por un certificado de idoneidad para cuidadores de personas dependientes en el entorno familiar. En fin, que eliminar el punto 1 de esta moción, la de la creación del fondo de emergencia social, sería renunciar a que los vecinos de la localidad tengan unos servicios sociales al menos con unas mínimas garantías. Si ya hemos sufrido y padecido en este año 2012 los recortes del gobierno del Partido Popular en el ámbito regional y también en el estatal, ha sido el plan concertado este del 2012 más bajo, desde luego, de toda la historia, y eso ha significado que el ayuntamiento, fíjense, siempre nos exige en este caso reducir gastos. Pues bien, el ayuntamiento, insisto, con su presupuesto municipal está soportando los salarios de las profesionales de los servicios sociales, a pesar, insisto, de que están ligadas al plan concertado y que este ha disminuido drásticamente. Por tanto, no podemos aceptar, insisto, esa propuesta de eliminar un punto, porque incide directamente y además se está viendo drásticamente las partidas mermadas por estos recortes en los presupuestos, tanto regionales como a nivel estatal, que practican los gobiernos del Partido Popular.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el turno de réplica el portavoz de la Unión Miguel Barrando.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo tampoco soy partidario de que se elimine nada de esta moción, porque ya incluso me parece que es una moción muy ajustadita. No empecemos a recortar también la moción, porque al final no sé qué va a quedar, ¿no? Yo creo que es una evidencia, y no merece la pena discutir mucho sobre ello, que el Partido Popular está aplicando primero una política que es un error, un absoluto error, porque está empobreciendo más un país que tiene muchos problemas económicos, de los que no va a salir siendo más pobre. Esto es una evidencia que además debería pesar, yo creo, que en las cabezas de los que gobiernan. La verdad es que no es así, y yo a veces me asombro de cómo es posible no ver lo que es una auténtica evidencia. Y en el caso de Castilla-La Mancha, pues precisamente porque quien gobierna Castilla-La Mancha, además de secretario general del Partido Popular, pues estas reformas, digamos, esta doctrina se aplica con especial virulencia. Por lo tanto, aquí estamos sufriendo por partida doble, yo creo, lo que es el gobierno del Partido Popular. Por un lado, por ser gobierno del Partido Popular, y por otro lado, porque además Castilla-La Mancha tiene que dar ejemplo al resto de las comunidades autónomas, en lo que es una política, desde mi punto de vista, suicida y que hace daño a las personas. Te ponía el ejemplo como dato esperanzador, que en el programa europeo de ayuda alimentaria pues se van a invertir 5 millones más de euros. Claro, para un país 5 millones de euros, eso no es nada. El propietario de Zara ha donado 20 millones de euros para Cáritas. O sea, esto para que comparemos la magnitud, es que no tiene 5 millones de euros, no es nada. Para todo el país pues va a haber 40.000 millones para la banca, que es 8.000 veces más que los 5 millones de euros, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es cambiar ya de planteamiento. Es que esto no puede seguir así. Es que lo que no podemos hacer es dedicar 8.000 veces más recursos a salvar a unos bancos que están quebrados, que ahora de comer a las personas que están rebuscando la basura. Es que esa es la cuestión. Es que hemos llegado desgraciadamente ya a esta situación. Y hay que decidir qué es lo que se hace. Y punto. Y no se puede seguir ni un minuto más por este camino. Porque por este camino el año que viene estaremos peor que este año. Y el siguiente peor que el que viene. Hasta que esto reviente, o se caiga, o se descomponga, o qué sé yo, ¿no? Por lo tanto, yo no soy partidario de quitar nada. En todo caso, me gustaría que aparecieran otras cosas, pero bueno, entiendo que tampoco es el momento ahora de plantearlo, pero quizá en otras mociones en el futuro pues sea así. Así que invito, por favor, también a los concejales del Partido Popular a que no se abstengan, sino que voten a favor, porque yo creo que estas medidas que se plantean aquí, aun siendo insuficientes, pues son medidas que pueden ayudar a personas que lo están pasando muy mal, y no podemos quitar ni una sola línea, no podemos quitarlas, lo que no es de recibo. Y por lo tanto también reitero que mi voto, como dije antes, pues será favorable. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del grupo Popular.
Muchas gracias. sí, Emilio, tienes razón. Si nosotros estamos de acuerdo realmente en todos los acuerdos, y del 2 al 7 estamos de acuerdo en todos. En fin, nosotros simplemente decíamos que modificar, bueno, quitar ese punto nada más, el resto estamos totalmente de acuerdo. Son medidas que se están tomando, algunas de ellas se están tomando, y bueno, últimamente se está tomando como costumbre, no esperar a comprobar estos resultados de las medidas. Y pleno tras pleno lo hemos comprobado. Ha habido algunas acciones que se han hecho, como por ejemplo en el pasado mes de septiembre hubo que rectificar una de las decisiones que había tomado ya el equipo de gobierno. Lo único que estamos pidiendo es eso, dar tiempo al tiempo y esperar que este plan integral de atención a las familias dé su fruto, que ya lo han anunciado. Luego, los presupuestos del 2012, el gobierno destina un 63%, por ejemplo, para el gasto social. El Ministerio de Sanidad dedica 8 de cada 10 euros a los mayores, el 75% a mantener una dependencia en estado terminal, por mala gestión del gobierno del señor Zapatero. Se han aumentado el 23% de las pensiones no contributivas y se apoya especialmente a las familias. Y respecto a lo del tema de Cáritas, evidentemente sí, estamos muy contentos de que se hayan hecho esas aportaciones a Cáritas, y unas semanas atrás aquí se ha criticado. Así que nada, simplemente decir que mantenemos nuestra intención de abstención.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, por favor, José Luis Escudero.
Lo que aquí se critica, Silvia, es la hipocresía y el cinismo que muchas veces se practica con la miseria de la gente. Aquí se han traído mociones y se han traído además propuestas incluso presupuestarias, como la cooperación al desarrollo, como otro tipo de partidas que el Partido Popular habéis votado en contra. Pues bien, yo creo desde luego que está mucho mejor intentar complementar las actuaciones de cada cual con, en este caso, exigir que los presupuestos, en este caso en materia social, no se recorten tan brutal como lo han hecho, y eso desde luego no podemos dejar de criticarlo, ¿no? No es otra cosa. Claro, eliminar el punto primero del acuerdo, insisto, es que el punto primero significa renunciar a que haya planes concertados, es decir, servicios sociales municipales dotados de un mínimo presupuesto. Insisto en subrayar que se ha reducido en 30 millones para el año 2013, no me invento nada, eso está así reflejado en los presupuestos generales del Estado. Al mismo tiempo sería renunciar también a que las personas reciban una renta mínima de inserción. 83.000 personas, en este caso, a través de las comunidades autónomas, podrían beneficiarse de esa medida, y al mismo tiempo sería también renunciar a que el tercer sector, a que las entidades sociales pudieran poner en práctica programas de inserción laboral y de lucha contra la pobreza. Por tanto, sería renunciar desde luego a buena parte de lo que aquí se menciona y que nos parece desde luego muy sustancial. Y hombre, desde luego que glosar en este caso pues los logros que mencionabas respecto a educación, a sanidad o en materia social, creo que dista mucho de la realidad que lamentablemente estamos viviendo. Ojalá fuera así, y ojalá la atención a las personas y a, en definitiva, a las familias que sufren exclusión y cualquier tipo, en este caso, de dificultad, fuera el centro de las políticas del gobierno del Partido Popular. Pero lamentablemente no lo son, ni en Castilla-La Mancha ni a nivel estatal. Claro, nuevamente vuelve a ser culpa del señor Rodríguez Zapatero. Bueno, yo aquí sí que voy a sacar la bandera, si me lo permites, en este caso para defender la ley de dependencia. Por ejemplo, podemos hablar también de la ley de dependencia, que ha sido un cuarto pilar del estado del bienestar, creada, insisto, por un gobierno socialista, también a veces tiene aciertos, y que los gobiernos del Partido Popular están poniendo, desde luego, en jaque. Citaba antes la ley de tasas regionales, que por primera vez cobran 35, 40 o 65 euros a personas que sufren una dependencia. lo vivimos en Azuqueca, porque lamentablemente también el servicio de ayuda a domicilio que se presta gracias, entre otras partidas, al apoyo del gobierno regional, ha sufrido una merma muy significativa y por tanto indica mucho, insisto, de cuál es la realidad que padecemos. La realidad es esa, que el riesgo de exclusión social en nuestro país ha aumentado cerca efectivamente del 21%, como señalaba anteriormente Emilio, y desde luego que recortes en materia social lo que vienen a hacer es a incrementar ese riesgo de exclusión social. Por tanto, insisto en que es un acuerdo de mínimos lo que hemos estado intentando plasmar aquí. Podemos obviar otras cuestiones de la exposición de motivos, pero insisto en que sería renunciar a que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tenga un plan concertado para dotar a sus servicios sociales municipales y por ende a dejar de prestárselos en buena parte a los vecinos de Azuqueca.
Gracias, José Luis. Bueno, pues, perdón, no se puede quitar el punto primero, estaba echando un vistazo porque no recordaba cómo estaba organizado, porque el punto primero es la moción, el punto primero es el corazón de la moción, son los que luchan contra la pobreza. ¿Quiénes? Pues los servicios sociales, es decir, la Concejalía de Cohesión Social e Integración, con los profesionales, y, perdón, las organizaciones no gubernamentales, que si no se les ayuda, pues no pueden hacer nada. Yo estoy bastante de acuerdo con la intervención, con parte de la intervención de Emilio, en la necesidad de reformar el marco legal, incluso la Constitución, para poner al menos un suelo social que evite los recortes, llegar a cumplir con Europa y con todo lo demás, se termine cargando el estado del bienestar. Es una propuesta razonable que debería pensarse y abordarse. Aquí se trata de poner propuestas locales para ayudar a la gente, que peor lo está pasando. Lo fundamental es reconocer la labor que se hace desde la Concejalía de Cohesión Social e Integración, la labor de las ONGs, los bancos de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, con una labor fantástica para ayudar a la gente a faltar dinero. Nunca tuvimos tan poco dinero como ahora, nunca tuvimos tan pocos ingresos por habitante como ahora, nunca. Y tampoco nunca destinamos tanto de nuestro presupuesto a programas de solidaridad, porque claro, el porcentaje se ha elevado de una manera impresionante. Nosotros hicimos cosas mal, y pedía perdón antes con el tema de la moción anterior de los desahucios, pero también hicimos cosas bien. Nosotros luchamos mucho más eficazmente contra los efectos de la crisis que lo está haciendo con el PP, esta es la verdad. La crisis financiera, mundial, pero contra los efectos de la crisis, lo que está haciendo el PP es cargarse toda la red social que había en España, toda. Y además de una manera brutal, y particularmente en algunos territorios, como por ejemplo este, que aquí a la mesa está cargando toda la red social que había para defenderse de los efectos de la crisis. Esa red social, en buena parte, la impulsó el innombrable que siempre sale en el pleno, como Rivas. Zapatero es como Rivas. No hay un pleno sin Zapatero ni hay un pleno sin Rivas. Vienen siempre. Y casi siempre para criticarle. En esto no es justo que se le critique. Porque la red social de protección a quien peor estaba pasando por los efectos de la crisis se la está cargando el PP porque existía. No es que no existiera, es que existía. Y por eso ahora está pasando lo que está pasando. Nosotros votamos en contra de los comedores sociales diciendo que creíamos que había otras medidas que se podrían implementar y que si al final de este proceso de crisis brutal, de situación tremenda que parece mucha gente, no queda más remedio, evidentemente no descartamos soluciones de última necesidad, de último extremo. Eso no significa que es una medida que creemos que se puede abordar desde otras prácticas, así lo creen también los profesionales y las profesionales del ayuntamiento, pero evidentemente no se puede descartar porque no sabemos dónde va a terminar esta crisis tan tremenda. Hombre, tiene su gracia que el PP hable de los comedores sociales cuando se ha cargado el 80% de las becas de comedor, que está dejando a muchos niños de nuestro pueblo también en una situación de mucha necesidad. Pues es que las cosas son como son. Se han cargado las becas de comedor que ayudaba a mucha gente que realmente lo necesita, y fundamentalmente a niños a que pudiesen comer todos los días una comida digna.
el Partido Popular está demostrando que quiere una sociedad dualizada, una sociedad sin clases medias, ricos y pobres. Se está cargando el plan concertado, esto es gravísimo, ¿eh? Se carga el plan concertado, es gravísimo. Y lo va a pagar la sociedad. Esto se va a pagar, esto se va a notar en la sociedad muy pronto. El mismo año que viene se va a notar. Quizá en la Foqueta seamos capaces, vamos a intentarlo, de mantener los presupuestos para cohesión social. En otros lugares no se van a mantener. Fundamentalmente donde gobierna el PP, no se van a mantener. Y se va a notar en la sociedad. Se va a notar mucho en la sociedad la falta de trabajadores sociales, de educadores sociales, de profesionales, de la asistencia, intentando combatir los efectos más negativos de la crisis. Nosotros hemos criticado al PP por colaborar con Cáritas y por colaborar con otras organizaciones. Nosotros lo que criticamos es que lo hagan para vampirizar a la gente que lo está pasando mal. Es que lo hacen para vampirizar. Es que aquí hay mucha gente que ayudamos a muchas organizaciones y no hacemos de esto nuestra vida en Twitter. Es que ustedes no lo hacen para cambiar la realidad y lo que está pasando. Ustedes no lo hacen para cambiar, para transformar la sociedad. Es que no lo hacen tan siquiera para ayudar. Es que lo hacen para anunciarlo. Y eso es muy grave, y por eso lo criticamos. Háganlo con discreción, como lo hacemos los demás, y verás cómo no reciben críticas. Que claro, aquí hay mucha gente, mucha buena gente, en Azuqueca, esforzándose por echar de mano a los demás. Pero es que no hacen una nota de prensa cada vez que cogen un juguete o cada vez que cogen una manta. Y eso dice muy mucho de quien lo hace. Quien quiere vampirizar, quien quiere explotar a quien, por cierto, cuando tiene que tomar decisiones políticas, no solo no ayuda, sino que perjudica. Y eso es lo que explicamos. Es una obscenidad. Cada persona que se muere en este mundo, no solo en España, en este mundo, por no tener comida, es una obscenidad, es una canallada, es una asquerosidad. Que, por cierto, creo que no nos da igual a todos. Exactamente. O sea, no todos lo sufrimos de la misma manera, por lo que veo. Y cada persona pasando miseria y necesidad en España y en África, es una obscenidad que nos tiene que hacer replantearnos muchas cosas y querer cambiar las cosas. Querer cambiar las cosas, pero cambiar las cosas no solo es recoger material, alimentos, sí, eso está bien, no es malo, es bueno hacerlo, pero también es tomar decisiones políticas, para que no haya esa miseria, para que no haya esa destrucción del estado del bienestar, y las decisiones políticas que están tomando fundamentalmente en el gobierno de Castilla-La Mancha y en el gobierno de España, lo que hacen es contribuir a que haya más desigualdad, más diferencias y más pobreza. Esto es así, tanto en la cooperación al desarrollo como en nuestra propia sociedad. Y las organizaciones gubernamentales que no ven un euro del Estado y de la comunidad autónoma, lo pueden explicar qué es lo que está pasando. Por eso me molesta. A mí no me parece fenomenal que la gente ayude a quien más lo necesita y que lo haga el PP. Me alegro mucho y les felicito. Lo que me parece es que, hombre, no parece que lo hagan para cambiar las cosas, sino para presumir de ello. Y eso es lo que realmente creo que deben cuestionarse, ¿no? Sean discretos como somos los demás cuando tenemos que echar una mano, que insisto, que no crean que son los únicos que ayudan a quien lo necesita. Muy bien, pues vamos a pasar a votar la moción como está presentada. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista contra el aumento de la pobreza y la exclusión social en España. 12, votos en contra, ninguno, abstenciones, 5. Muchas gracias. Pasamos al punto, bueno, el punto 11 se ha retirado. La retirada por el Grupo Popular. Pasamos al punto 12.
Sí, gracias, señor alcalde. Yo creo que por la hora que es, podemos también retirarlo, porque me temo que es una moción que no va a perder relevancia de aquí a un mes. Lo que sí pediría es que si hubiera algún cambio importante o significativo, el que afectara a su redacción, pues que se me permitiera introducirlo. Así que yo creo que porque este pleno se desarrolle de una manera más racional y no acabar esas horas intempestivas a las que venimos acabando en otras ocasiones, pues si no hay ningún problema, retiramos también esta moción, en el bien entendido de que será presentada en el próximo pleno. Y sí que rogaría, a la medida de lo posible, que llegáramos a un acuerdo sobre el número de mociones que presentamos. A ver si podemos seleccionar mejor los asuntos y limitarnos a una moción por grupo. Pero es una cuestión que tenemos que hablar en otro foro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Por tanto, se suspende y pasa al siguiente pleno la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de que se respete la regulación constitucional de los municipios. Pasamos al punto 13, mociones de urgencia que no obran en poder de la presidencia del pleno. Por tanto, pasamos al punto 14, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria, que obran en poder de los concejales. Si tiene que decir algo en este momento.
Muy bien. Pasamos al punto 15, ruegos y preguntas.
Muy bien. Silvia.
Muchísimas gracias. A ver, el pasado 9 de enero de este año hemos registrado una petición hacia el equipo de gobierno en la que solicitábamos que se detallara que los vecinos que se acogieran al pago fácil supieran que como el máximo del descuento del 2% que se anunciaba era de 15 euros y que este dato se pusiera tanto en la web como en los críticos, carteles informativos. El pasado 24 de agosto de ese mismo año hemos vuelto a retirar esta petición y a día de hoy no tenemos respuesta de ninguna de ellas, ni tampoco se ha detallado en lugar alguno. Tengo aquí la copia por si para pasarla.
Gracias.
Tengo otra pregunta. Sobre la tarjeta vigilar. En el anterior pleno aprobamos una actualización de tasas, pero debido al incendio producido en uno de los polígonos de la localidad, este punto solo se pudo votar y no debatir. Queremos que nos expliquen por qué se ha suprimido sin más explicación, que le está gustando otras vías de utilización del servicio, el servicio de vigilar, que por otra parte han creado una tasa para la adquisición de una tarjeta de este servicio, para que tanta tarjeta el servicio no está. ¿Y cuándo y mediante qué sistema va a entrar en funcionamiento el nuevo servicio de vigilar? También en el anterior pleno se dijo lo del cambio de los representantes. Queríamos que nos aclarasen si esto se ha realizado para un futuro no muy lejano cambiar de presidente de la Mancomunidad Vega de Henares, que eres tú, José Luis, y pasaría a ser qué pasaría hasta ser el presidente del consorcio. Y bueno, al ser presidente del consorcio pasaría al presidente Julio. El pasado 9 de octubre también registramos al equipo de gobierno una petición en la que pedíamos que nos informara si tenían previsto externalizar total o parcialmente el Departamento de Electricidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. No nos han respondido y hoy hemos averiguado lo que hemos averiguado. Aprovechamos también para preguntaros, como ya hicimos por registro el pasado 18 de octubre y el 9 de octubre, si tienen previsto externalizar de igual modo, total o parcialmente, los servicios de parques y jardines, así como el de informática. Esta pregunta también la hemos hecho por registro, traigo también aquí las copias, y por ello pedimos que nos respondan a estas cuestiones. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Agustín.
Sí, buenas noches. Primero, teníamos algunas preguntas pendientes del pleno anterior que había pasado por registro. Me las contestaron los concejales antes del pleno. Quería saber si eso se incorpora a las igual que las preguntas o queda pendiente. No sé las respuestas de esas que me dieron normalmente, cómo se reflejan en el... Sí. Me he sentido aludido antes cuando has hablado de que algún concejal se había metido con los trabajadores municipales. Supongo que sería, como estamos hablando de la electricidad, de las farolas. Yo me sentí aludido por eso. Sí. No, ahora te pregunto. Pregunté en pleno por qué había farolas que se quedaban encendidas más que el resto. Como no se hizo nada, luego presenté un ruego acompañado de más de 70 votos demostrando que había farolas encendidas el día. Algo de verdad tenía que haber cuando los concejales me han reconocido que se han tocado los relojes para ajustar la hora. Hoy he oído decir que el anunciar una anomalía para que se repare es un ataque a los empleados municipales. Bueno, ahora dices que no, antes es lo que has dicho. Y la pregunta es, ¿en qué parte del ruego o de la pregunta al pleno había un ataque a los empleados municipales? Y si lo que yo decía era mentira, ¿por qué se han tocado los relojes? Y seguimos con las luces. El 16 de septiembre registré otro ruego dirigido al equipo de gobierno para que se solucionara la ausencia de iluminación del tramo de acera de unos 200 metros en la avenida del medio a partir de la calle Murillo hacia Meco. Dos meses después aquello sigue a oscuras. Quería saber por qué no se ha arreglado. Igualmente, ¿qué razón hay para que las luces interiores de la piscina cubierta y la sala de musculación del polideportivo de la avenida de Alcalá se queden encendidas por la noche? Y por último, en varias ocasiones a lo largo del año pasado afirmaron que la ampliación de la piscina entraría en funcionamiento en otoño de 2011. Y estamos ya en otoño de 2012. ¿Cuál es el motivo de que todavía no esté abierta al público la ampliación de la piscina y para cuándo tienen previsto abrirla?
Gracias, Agustín. Tiene la palabra Emilio.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Un ruego. Tenemos una serie de peticiones por escrito, pasadas por registro, para que nos contesten una serie de preguntas. Algunas tienen ya más de un año de antigüedad, lo cual es algo que a mí me resulta absolutamente incomprensible. Una de ellas es, ya lo hemos mencionado, el famoso estudio de aplicación de un IBI especial, petición que se hizo el 26 de octubre del 2011, ha pasado más de un año. Otra data del 13 de abril del 2012, por lo tanto son 7 meses de sin respuesta, que es la siguiente: queremos hemos pedido la copia del nuevo cuadrante de la limpieza de edificios municipales y colegios, en el que figure las horas de trabajo de cada empleado y su nuevo salario. Desde abril se pidió, no hemos sido contestados. Conocer con exactitud también el número de horas reales que la empresa de limpieza dedica a parvularios. Esto se hizo en mayo del 2012, la petición, más de 6 meses sin obtener respuesta, o 6 meses. Este es un clásico, es el estado de la deuda que mantiene el gobierno regional con nuestro ayuntamiento. En un documento que tenga un sello o una firma, al menos del concejal de Hacienda, o de la interventora, o de la interventora del concejal y del alcalde, bueno, un documento que sea oficial, que no se enoja de Excel, que podamos haber hecho nosotros en casa, tomando unas copas. Ya digo, este es un clásico, no tenemos nunca respuesta. Queremos conocer también de manera detallada el coste de las tareas extraordinarias de limpieza contratadas con CESPA durante la semana de fiestas. Esta petición la hicimos por escrito el 20 de septiembre, no hemos recibido respuesta. Información detallada sobre el gasto total de fiestas, esta petición se hizo el 26 de septiembre de 2012, tampoco tiene respuesta. Y una última, esto es un ruego, por favor, respondan, no creo que sea tan complicado. A mí, francamente, debo decirles que me da un poco de vergüenza tener que recordar esto pleno tras pleno. Algunas de las cuestiones son clásicas ya. Pasarán a los anales de la historia de este municipio. Y luego, una pregunta concreta, tengo varias, pero bueno, a la responsable de Cultura, a la concejala Sandra Yagüe, parece ser, según ha llegado a nuestros oídos, que quizás se vaya a contratar a una nueva profesora o profesora para las clases de pintura. Quisiera saber si han pensado ya el criterio de selección, cómo se va a hacer la selección, quién la va a hacer, y el tipo de contrato que se le va a ofrecer a esta persona, si va a ser una contratación idéntica a la de otros, el resto de sus compañeros, o si se está pensando en alguna fórmula alternativa que a lo mejor precarizaría aún más la situación en la que ya están de precarios todos ellos, ¿no? Porque han sufrido una serie de recortes y han sido especialmente agresivos en su caso porque tenían nóminas de partida bajas, no tenían nóminas altas. Simplemente, si no puede contestar esa cuestión, pues por favor le rogaría que lo hiciera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues los concejales del Grupo Socialista, bueno, hay una cuestión de orden que el señor secretario igual puede aclarar, luego los concejales.
Las cuestiones que no se pasan en el pleno más que cuando se pasan en el pleno, claro. Es
muy bien, vamos a ver. Hay algunas cuestiones de Hacienda, José Luis.
Sí, con respecto a las dos primeras, vamos a las dos primeras preguntas que has hecho, Silvia, con respecto al tema del pago fácil. El pago fácil es, como todos sabemos, tiene un 2% de bonificación cuando se unifican y cuando se domicilian todos los pagos en favor del ayuntamiento, y con un límite máximo de este 2% de 15 euros. Los 15 euros, o sea, dentro del límite de los 15 euros están más del 80% de los sujetos que tienen algún tipo de responsabilidad tributaria con el ayuntamiento. Independientemente de eso, Es una cuestión técnica que se está puesto. Yo ni he dicho que se ponga ni que se quite, o sea, es una cuestión que está determinada. Pero vamos, que es una información, yo lo que sí aprovecho esta ocasión para que todos hagamos lo posible para que nuestros vecinos se incorporen a este sistema de pago fácil. Y con respecto a lo de la tarjeta Mi Ciudad, pues porque fue una actualización de las tarjetas y se mantuvo, no tiene ninguna implicación. En este momento no hay ningún compromiso de cómo va a ser el sistema de utilización de las bicicletas. Lo que sí es verdad, y ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir cada vez que me lo preguntéis, no hay ningún problema, que cuando tienes que tomar decisiones como la eliminación del sistema de Bicidad, que estaba implicando unos gastos importantes para el ayuntamiento, desde luego se hacen pensando en hacer sostenible el ayuntamiento. Unos gastos que estaban ocasionados, como bien sabéis, porque ya creo que es la tercera vez que lo digo, pero habrá una cuarta, no hay ningún problema, lo digo, ocasionados por el vandalismo que estaban sufriendo. Y se está viendo a ver qué posibilidad tenemos para la utilización de las bicicletas en otro ámbito que pueda estar un poco más controlado. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Beatriz.
Hola, buenas noches. En cuanto a la pregunta de Agustín sobre la iluminación de la avenida del medio, comentarte que está en trámite de contratación. Me voy a enterar cómo está y ya te cuento, ¿vale? Gracias.
Gracias, José Luis.
Justin, que comentabas las luces encendidas de estas salas en el Ciudad Azuqueca, creo que son las luces de emergencia. No obstante, insisto, bueno, yo te digo que sí son, pero en cualquier caso, de verdad que lo comprobamos, de verdad. Respecto a la piscina cubierta, el motivo es muy sencillo. Lógicamente hacemos la puesta en marcha, el llenado de los vasos, etcétera. Con la dirección facultativa, como no puede ser de... ¿Me dejas? Ya te lo explico, como no puede ser de otra manera, ahí están las actas y hay filtraciones de agua. Lo que se hace en este caso es exigir, lógicamente, por parte del ayuntamiento, que se reparen esas filtraciones, si no es imposible abrir, lógicamente, esa instalación. Y hemos insistido en ello. La empresa, en este caso, finalmente está cometiendo, digo, la empresa concesionaria del servicio está asumiendo esa reparación. De hecho, en estas últimas semanas hemos tenido ya dos visitas de obra y yo entiendo de verdad que para el año próximo, y espero que sea cuanto antes, poder abrir, pero esas son las razones y ahí están. Yo creo que no tenía ninguna pregunta más, ¿no?
Muchas gracias.
Bueno. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Silvia, en cuanto a la pregunta, si se va a externalizar el servicio de jardinería, a día de hoy, a día 29, he de decir que no. Dentro de unos meses, no sé si se va a externalizar, si no se va a externalizar, si yo voy a estar aquí, si no voy a estar aquí, si se pueden hacer unas cosas o se pueden hacer otras. Yo te puedo asegurar que al día de hoy, no. No te contesto esa pregunta porque la verdad es que hice caso omiso porque no me parecía, vamos... A día de hoy, no. También te digo que no te puedo garantizar lo que puede pasar dentro de unos meses, pero con nada. Yo creo que todos los concejales no podemos asegurar nada porque no sabemos qué va a pasar. Hay que hacer unos presupuestos, hay que hacer... O sea, pero a día de hoy, no. Vale, y Emilio, en cuanto a la factura de CESPA, de la empresa CESPA en las fiestas de septiembre, la verdad es que no me sé el dato de memoria, pero sí que lo puedo facilitar. Pues se te va a contestar sin ningún problema.
Bueno, Sandra.
Buenas noches. Pues la pregunta no es solamente sobre el contrato. Sí que tengo que decir que la profesora que se marcha por una minuta del grado de estudios, no sabemos el tiempo, no va a ser definitivo y se va por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a ser. Por lo tanto, pues la contratación que se haga con la nueva profesora o el nuevo profesor será de la manera más cómoda, pues si la otra persona vuelve, y de la manera más cómoda, pues si esta persona pues va a estar muy poco tiempo. Entendemos que esta comodidad
serán algún tipo de contrato mediante factura, como por otro lado bien venimos manteniendo con la profesora de escultura y la profesora de pintura de adultos desde hace ya pues casi 8 años. Gracias.
Muy bien. Me resulta muy curioso, Silvia, que en el punto de orden del día que hemos abierto especial para hablar de los asuntos del pleno anterior que se suspendió por el incendio, no hay ni una sola referencia perdón, al cambio de vocales en la mancomunidad, y lo traigas al turno de ruegos y preguntas, porque hemos abierto un turno especial precisamente para eso, para ese tipo de cuestiones. Y me apunto a la idea que nos das como una propuesta más, como hay tantas posibilidades como vocales en la mancomunidad. Respecto a la externalización, no hay ni una sola decisión en materia de externalizada personal, de nada de lo que has dicho, de nada, ninguna decisión en ese sentido. Respecto a lo que decías, Agustín, relativo a los electricistas, efectivamente en un pleno preguntaste por qué los electricistas no hacían labores preventivas. Así las hacían y las hacen. Bueno, así lo tengo ya anotado y lo podremos aclarar si quieres después. Y por eso digo que como si hacen labores preventivas, parecía que... No miento. Yo, de las notas que tengo tomadas, lo que recuerdo, que evidentemente, claro, son muchos plenos y tal, es la pregunta se refería a por qué no se hacía una labor preventiva para evitar que estuviesen encendidas luces cuando sean apagadas. Así lo anoté yo, a lo mejor la pregunta fue otra. Y lo que tengo que asegurar es que se hace una labor preventiva. De hecho, es uno de los trabajos principales de la labor del departamento. Por tanto, sobre el resto de cuestiones, pues yo no tengo información para contestar ahora mismo. Así que habrá que contestar por escrito o en el próximo pleno. Muy bien, pues agradeciendo la participación de los concejales y concejalas, hemos concluido el pleno.